Irradia.
En este segundo programa de Irradia vamos a abrir una conversación tan necesaria como provocadora. Se trata del lenguaje incluyente y no sexista. ¿De qué va esta propuesta? ¿Realmente el lenguaje puede cambiar? ¿Qué estrategias podemos poner en práctica para promover la inclusión y la igualdad cuando hablamos y cuando escribimos? Todas estas preguntas nos acompañarán hoy aquí en Irradia, así que quédense porque ya comenzamos.
Luces al aire, Voces en Común presenta Irradia, un espacio para conversar y reflexionar sobre cultura, actualidad y vida cotidiana desde la potencia crítica del género y los feminismos. Irradia. Comenzamos.
Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes en Irradia, en Luciérnagas 1350. Soy Adriana Arreola y hoy estaremos conversando sobre el lenguaje incluyente y no sexista, un tema que no pasa desapercibido y que si algo logra es que queramos opinar acaloradamente, ya sea a favor o en contra, con dudas, con chistes, con anécdotas y a veces hasta con burlas. Y esto pasa porque hay algo que nos toca hondo, ¿no? Y es que la manera en cómo hablamos y cómo escribimos es algo muy nuestro. El lenguaje es nuestra herramienta principal y pues está presente en cada cosa que hacemos. Piénsenlo un momento. Ni siquiera necesitamos de otras personas para usarlo. Está ahí. Cuando pensamos, cuando hablamos con nuestra voz interior, incluso hasta cuando dormimos, en los sueños hay palabras. Y por eso es tan importante. Porque con el lenguaje no solo mandamos mensajes a las personas. Con él aprendemos todo lo que sabemos sobre el mundo y pues también de paso aprendemos quiénes somos. Entonces, hablar del lenguaje incluyente y no sexista nos lleva a ser conscientes de una verdad que nos compromete. Y es la que cuando hablamos, pues estamos construyendo cosas, estamos construyendo realidad. Y ahora pues por ahí se dice de todo, ¿no? Que el lenguaje incluyente es una moda, que es una corrección política o que es un complot feminista para destruir la lengua o que solo sirve para hacer larguísimas y aburridísimas las conversaciones, pero no. Como lo vamos a ver el día de hoy, el lenguaje incluyente y no sexista es otra cosa. Y con esa idea en mente, vamos a nuestra primera cápsula, Genera, donde vamos a conocer qué sí es el lenguaje incluyente y no sexista.
Genera, ideas en corto. Cuando hablamos de lenguaje incluyente y no sexista, nos referimos a formas de expresarnos que no discriminan por razones de sexo, género o identidad de género, y que no refuerzan estereotipos. Es decir, se trata de maneras de hablar y escribir que buscan que todas las personas se sientan nombradas y representadas. Este tipo de lenguaje no surge de la nada. La lingüista Lydia Becker explica que el lenguaje incluyente aparece cuando distintos grupos sociales crean nuevos usos del lenguaje para promover la igualdad. A veces son palabras nuevas, otras veces son formas distintas de usar las que ya existen. Lo importante es que ayudan a nombrar realidades que antes quedaban fuera. Usar el lenguaje incluyente y no sexista no significa hablar mal. Tampoco busca ser un obstáculo en la comunicación. Es más bien una propuesta impulsada por los movimientos feministas y LGBTIQA+, para que el lenguaje que usamos todos los días, al hablar y al escribir, sea más abierto, más respetuoso y más accesible. Dialoga, voces que encienden.
El día de hoy tenemos una invitada increíble. Ella es la doctora Hortensia Moreno, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Es profesora, editora y escritora de novelas, cuentos, libros para las infancias y de muchas cosas más. Hortensia, bienvenida a Irradia. Nos encanta que estés aquí.
Muchísimas gracias por la invitación, Adriana. Estoy muy contenta de estar acá.
Me da mucho gusto, de verdad, compartir este espacio contigo. Hortensia, para empezar la conversación de hoy, me gustaría preguntarte, ¿cómo llegamos al lenguaje incluyente y no sexista? O sea, ¿qué tuvo que haber pasado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestras vidas para que llegara? O sea, ¿por qué aparece en este momento y no apareció antes?
Sí apareció antes, con el movimiento feminista. La discusión sobre el lenguaje no sexista está en el candelero desde los años 70. Y hay incluso propuestas, por ejemplo, de lenguaje no sexista para el periodismo, por ejemplo.
Entonces, ¿el lenguaje no es un invento de esta década?
No, pero ha adquirido un matiz muy interesante cuando de lo que hablamos ahora es del lenguaje incluyente. Hay un esfuerzo por reforma del lenguaje desde el movimiento feminista en prácticamente todos los países y todas las lenguas del mundo. Pero bueno, la reforma por la que pugnamos y la que conocemos es la que se da en el contexto del español, muy relacionada con la que se da en los países anglosajones. Pero bueno, es una discusión teórica y es una discusión profunda que ahora se ha ampliado a la visión acerca de cómo vive el lenguaje, no solamente los hombres y las mujeres, o la situación del lenguaje estándar respecto de eso que denominamos el sexismo, sino que se ha abierto hacia otros fenómenos sociales, que serían los fenómenos de los movimientos por la reivindicación de los derechos de lo que denominamos, por ejemplo, las disidencias sexuales, o la reivindicación del derecho de tener expresiones de género, se les dice, que son diversas de las que se conocen o que se podrían caracterizar como las normales o naturales.
Ahorita hablaste de que no solo se trata de un fenómeno que surge en el idioma español, sino que surge como una necesidad humana, ¿no?, en distintas lenguas. Y yo quería saber si es que existe la idea de que la Real Academia de la Lengua Española decide cómo debemos hablar, cómo debemos escribir. ¿Y qué tan cierto es eso? O sea, ¿el lenguaje lo cambian las academias o lo cambiamos las personas en lo cotidiano? ¿Cambia el lenguaje?
El lenguaje es una de las cosas que más cambian, porque el lenguaje está profundamente imbricado con la vida humana. En la medida en que la vida humana está cambiando permanentemente todo el tiempo, no hay nada más inestable que la vida, el lenguaje cambia de manera paralela o de manera orgánica con la vida. Todas las academias funcionan como instituciones reguladoras, pero la humanidad habla desde hace 90.000 años y las academias son un fenómeno súper reciente. Aparecieron en el siglo XVII, en el siglo XVIII y se volvieron pues esas instituciones reguladoras hegemónicas que pretenden tener la autoridad acerca de cómo hablamos. Lo que te puedo yo decir es que la humanidad en 90.000 años no necesitó academias y ahora tampoco las necesitamos. De hecho, esta orientación pues es una orientación normativa que lo que está proponiendo es pues una puesta de acuerdo social que nos permita saber cuáles son las formas más prestigiosas y las que las instituciones de prestigio deben utilizar en la comunicación social. Entonces, digamos que regulan y dan normas acerca de cuáles son las formas más adecuadas para comunicarse en el espacio público. Pero en el espacio privado las personas nos comunicamos de maneras mucho más libres y no necesitamos estar viendo un diccionario para saber usar las palabras, ni necesitamos una gramática para comunicarnos, porque el lenguaje se desarrolla en la vida humana de manera natural, es decir, tú no tienes que ir a la escuela para aprender a hablar.
Es interesante esto que dices porque hay muchas personas que consideran que el lenguaje incluyente y no sexista es incorrecto y que daña la lengua, ¿no? Entonces existe mucho rechazo hacia él, pese a que es una manera de hacerlo más democrático. Y en tu opinión, ¿este rechazo tiene que ver solo con las formas de hablar y escribir o también tiene que ver con el temor a que se cuestionen ciertos privilegios, ciertas jerarquías en la cultura?
Yo creo que la disputa por el lenguaje incluyente no es una disputa por el lenguaje. Es una disputa por el sexismo, por la homofobia, por la transfobia y por todas las formas de discriminación hacia las personas que se consideran o diferentes o inferiores. Digamos que es una rebelión social y no es una rebelión lingüística. Tiene esta expresión lingüística, pero tiene muchas más expresiones. Y nunca hay una defensa del lenguaje incluyente que no incluya una defensa por los derechos, por ejemplo, de las minorías sociales o por los derechos de la mitad de la humanidad, que es esa mitad que está formada por las mujeres.
Y entonces esto que refieres sobre el sexismo, ¿tú consideras que está presente en el lenguaje que usamos todos los días? O sea, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo detectamos cuando estamos incurriendo en un uso sexista?
El sexismo acompaña las formas de vida del patriarcado, que digamos que es el sistema estructural, estructurado y estructurante que predomina en las relaciones sociales tal como las conocemos en el momento actual. Esa forma de organización implica pensar, por ejemplo, que el lugar de las mujeres es el hogar, que la realización de una mujer está en la maternidad y el matrimonio, que los valores de las mujeres son los del espacio privado, que son ellas las que se tienen que dedicar al cuidado. Todos estos prejuicios se reflejan en el lenguaje y están presentes en prácticamente todas las formas que utilizamos cuando hablamos de hombres y cuando hablamos de mujeres. Cuando alguien dice algo así como, no, bueno, es que ¿por qué usamos la palabra presidenta si lo correcto es nada más presidente? Allí estás viendo una forma de sexismo, porque no es verdad que no podamos operar como sociedad sobre las palabras y no es verdad que no puedas feminizar la palabra que tú quieras.
Claro, ¿no? Sobre todo cuando sí existe la palabra sirvienta,
por ejemplo. ¿No? Pero además la palabra presidenta está en el diccionario de la Real Academia Española desde hace siglos, no décadas, siglos. Pero pues existe este prejuicio de que ¿por qué las mujeres pueden llegar al poder? Entonces está junto con pegado. El problema es ese. No puedes despegar el lenguaje de las prácticas de la vida cotidiana. Y si las prácticas de la vida cotidiana incluyen prejuicios, estereotipos de género y sexismo cantante y rampante, eso se va a expresar en el lenguaje. No hay manera de que nos exprese.
Trasluce nuestros valores, nuestras ideas más profundas, ¿no? Nada se escapa, ¿no?, del lenguaje. Es muy chismoso. Vamos a seguir reflexionando más sobre esto del sexismo en el lenguaje. Seguimos en Irradia conversando con la doctora Hortensia Moreno sobre el lenguaje incluyente no sexista.
Irradia.
Seguimos en Irradia conversando con la doctora Hortensia Moreno, quien es directora de la revista Debate Feminista y académica del CIEG de la UNAM. Hortensia, hay gente que habla de lenguaje no sexista y hay quien habla de lenguaje incluyente o inclusivo. ¿Son dos propuestas distintas?
Son dos propuestas, vamos a decir, concomitantes. Tienen que ver la una con la otra, pero tienen momentos de aparición distintos históricamente. El lenguaje no sexista se empieza a proponer y se empieza a discutir, como te decía, desde la segunda ola del feminismo, desde los años 70 del siglo pasado. Y el lenguaje incluyente o inclusivo empieza a proponerse a partir de la segunda década del siglo XXI. Y con lo que tiene que ver es con la aparición de formas de expresión de la sexualidad y del género que no estaban presentes en momentos anteriores. Vamos a decir que hasta ese momento la división clasificatoria de la humanidad entre hombres y mujeres era lo que prevalecía. Pero a partir de ese momento empiezan a aparecer expresiones identitarias que, por ejemplo, dicen no coincidir ni con la feminidad ni con la masculinidad. O empieza a haber fenómenos como, por ejemplo, la transexualidad o el fenómeno trans en general, que con lo que tiene que ver es con una revuelta en contra de la imposición simbólica, social, psicológica, de que si tú naces con una determinada genitalidad, te tienes que convertir o en un hombre o en una mujer, y además tienes que renunciar a todo aquello que pertenece al otro sexo. Digamos que esto es un fenómeno mundial que también tiene expresión en el lenguaje y empieza a haber una reivindicación de la posibilidad de denominar todos estos fenómenos también gramaticalmente, léxicamente.
Ahí es donde surgen palabras como todes, amigues, otres, ¿no? Para dar lugar a esa diversidad que no está atrapada en la dicotomía hombre, mujer o masculino, femenino. Oye, yendo al día a día, ¿Qué recomendaciones o qué estrategias del lenguaje incluyente y no sexista podemos poner en práctica de manera cotidiana?
Todo esto proviene de necesidades y son necesidades que tienen que ser necesidades orgánicas. Si hay una voluntad política, por ejemplo, de las instituciones, de incluir fórmulas que sean incluyentes y que sean no sexistas. De hecho, existen guías de lenguaje no sexista e incluyente, pero para los usos cotidianos, de lo que se trata es de que siempre te preguntes, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Con quién quiero hablar? Aquí te hablaría yo de que en determinados contextos, la demanda de ciertas personas de ser denominadas en un registro neutral es una demanda legítima. Y lo que tenemos que preguntarnos es si tenemos la capacidad de respetar el derecho que tienen las personas de ser denominadas como ellas quieren. Yo uso un ejemplo que es un ejemplo que a lo mejor puede interpelar un poquito más a las personas que son las interlocutoras, por ejemplo, de las disidencias sexuales. Cuando a ti te ponen un apodo que te disgusta, tú puedes decir, oye, por favor, no me digas así. Y por lo general pasan dos cosas, ¿no? O tu grupo de amigas y amigos dice, ay, si no te gusta ahora, peor te voy a decir así para que te enojes. O puede haber una actitud más abierta y más comprensiva y que tus amigas y tus amigos dejen de usar ese apodo que te molesta. Bueno, es lo mismo. Si una persona te dice, fíjate que no quiero que me hables ni en femenino ni en masculino, sino que me digas ella y que te refieras a mí con la E, es un esfuerzo que hay que hacer y que tú puedes decidir hacerlo o no hacerlo. Y tú puedes, pues, medir lo que te va a costar hacerlo o no hacerlo. Pero con lo que tiene que ver es con cómo te relacionas con las personas y con un posicionamiento sobre todo de respeto de las personas, de asumir que las personas, en efecto, vamos a decir que tenemos derechos lingüísticos y habría que pensar en que esos derechos lingüísticos implican un posicionamiento fundamentalmente de respeto hacia las otras personas.
A mí me han preguntado con mucha frecuencia cómo relacionarnos, ¿no?, de manera respetuosa con personas, pues cuya expresión de género no encaja fácilmente con lo que identificamos como hombre o como mujer. Yo creo que es importante lo que señalas. En principio, no asumir el género o los pronombres ni las identidades de una persona, no a partir de su apariencia, ¿no?, de cómo se ven. Si no sabemos cómo dirigirnos a alguien, pues podemos usar formas neutras, o sea, desde su nombre, podemos llamarlas por su nombre o bien preguntar, como señalas, la manera en cómo prefieren ser llamados, ¿no? Sin hacer de eso algo que sea incómodo o un evento extraordinario, o sea, equivocarse, pues nos puede pasar todo el tiempo, porque estamos aprendiendo a cambiar. Pero lo importante sí es escuchar y sí es corregirnos y seguir adelante, pues sí reconociendo, como bien señalas, la autonomía de cada persona, pues para nombrarse y para expresarse en sus propios términos. Volviendo a un tema que estábamos platicando sobre las recomendaciones para usar lenguaje incluyente y no sexista, encuentro ya que en el idioma español hay muchas palabras incluyentes. En realidad no tenemos que inventar. Ya existe la palabra ciudadanía, existe la palabra estudiantado, alumnado, que recogen a todas las personas. Entonces, no siempre significa que vamos a estar inventando cosas nuevas, sino que podemos hacer acopio de lo que ya existe. Tú estás trabajando como académica, como editora de la revista Debate Feminista. ¿Tú podrías darnos algunos ejemplos útiles, ¿no?, que nos podamos llevar?
Mira, yo te recomendaría el Antimanual de la Lengua Española. Este es un esfuerzo que hemos realizado en el CIEG como institución a partir del Departamento de Publicaciones para socializar las estrategias que ya existen dentro de la lengua estándar, es decir, todas aquellas que nadie puede clasificar como incorrectas, pero también acerca de estrategias que son novedosas. Esas son las problemáticas, digamos, que si pones X o que si pones la arroba o que si usas la E, etcétera. Todas esas están puestas como un menú para que tú elijas las estrategias que a ti te parezcan más adecuadas. Hay muchas estrategias. E insisto, hay unas estrategias que son concomitantes, completamente congruentes con las gramáticas y los diccionarios y las ortografías. Pero también hay innovaciones y las innovaciones son importantes. Yo creo que hay unas innovaciones que a lo que nos conducen es precisamente a visibilizar, no necesariamente a visibilizar a las mujeres, a visibilizar que hay un problema. Lo que estamos discutiendo no es si tú debes hablar o no debes hablar de determinada manera. Lo que estamos discutiendo es que las formas de sexismo y las formas de homofobia y las formas de transfobia y todas las fobias en contra de las personas diferentes no deben de ser aceptables en los tratos comunes y corrientes. Y una de las formas de expresión de todos esos fenómenos es la lingüística. Y entonces, por eso, es importante que el lenguaje refleje, digamos, esta inquietud, este descontento. Y al final del cuento, hablar con lenguaje incluyente y no sexista es una provocación. Y lo que quieres hacer, clic así, ¿no? Llamar la atención y decir, aquí hay un problema, aguas.
Ojo, aquí hay invisibilizaciones, aquí hay rechazos.
Hay discriminación.
Ah, claro.
Hay un posicionamiento de superioridad o de supremacía de determinado tipo de personas. Y eso está mal. Y queremos que rectifiquemos y queremos que reflexione la sociedad en su conjunto acerca de cómo le vamos a hacer para volver este mundo un mundo más justo y más igualitario. Punto.
Así es. Bueno, y ahora vamos a nuestra sección, comparte libros, pelis y más.
Comparte libros, pelis y más.
Seguimos en Irradia con la doctora Hortensia Moreno. Hortensia, ya nos habías dado tu recomendación del antimanual. Muchas gracias, lo vamos a tener en cuenta. ¿Dónde se puede conseguir el antimanual?
El antimanual está en descarga gratuita en versión PDF en el portal del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Si ustedes entran a la página que es cieg.unam.mx, busquen publicaciones y ahí entre las publicaciones van a encontrar las de descarga gratuita y ahí está el antimanual, que además es un libro muy bonito, es un libro con un diseño hermoso.
Es un objeto que quieres tener, que
y
es fácil.
Y además, eso, yo creo que sería conveniente que imprimiéramos algunos, porque es bonito tenerlo y es bonito consultarlo allí, entre ponerlo con tu diccionario, ¿no? En línea, está gratuito y les invitamos a que además visiten el nuevo portal del centro, que está también súper bonito.
Ah, maravilloso, Hortensia, gracias. Bueno, pues yo les tengo una recomendación. Quiero invitarles a ver la cápsula de nuestra querida Hortensia para la serie Cartografía Feminista de Canal 22. Es una serie de cápsulas imperdibles, véanlas todas, pero en especial vean este de lenguaje incluyente y no sexista. Pueden verlas a través de YouTube, son poco menos de 4 minutos donde se explica de manera muy breve, muy sencilla, qué es el lenguaje incluyente y no sexista y se dan algunos ejemplos que pueden poner en práctica.
Irradia.
Y estamos ya casi cerrando este programa. No me quiero ir sin pedirte una reflexión final y es hacia dónde crees que vamos o que van nuestras prácticas lingüísticas. ¿Cómo lo que hablamos y escribimos hoy está moldeando la lengua del futuro?
Aquí yo me regreso otra vez con las academias de la lengua. Las academias recogen lo que las personas hablantes hacemos con el lenguaje. Ellas tienen la obligación de dar cuenta de nuestras prácticas lingüísticas. Quienes inventamos y quienes tenemos el lenguaje en nuestro cuerpo, en nuestra existencia, somos las personas hablantes. Entonces, por allí, digamos que tenemos que poner en el otro lugar, por ejemplo, a la Real Academia Española. La Real Academia Española tiene la obligación de dar cuenta de nuestras prácticas lingüísticas y, desde luego, pues sistematizarlas y hacer los diccionarios y las gramáticas y todas esas cosas. Pero quienes tenemos la prerrogativa de inventar la lengua somos las personas hablantes.
En este siglo XXI necesitamos una lengua del siglo XXI y luego en el siglo XXII se necesitará la lengua del siglo XXII y así sucesivamente. Me quedo con una idea de esta plasticidad enorme, ¿no?, que nos espera en el futuro, de los muchos cambios que vamos a integrar en nuestras vidas y en la manera en que nos comunicamos. Vale la pena entonces aquí cerrar diciendo algo que yo aprendí justamente en el antimanual, y es que la lengua no se nos puede imponer. La lengua no se impone a nadie. Y la podemos cuestionar, la podemos discutir, la podemos cambiar. Y también aprendí que cuando hay ciertas formas de hablar que refuerzan o desigualdades, injusticias, pues tenemos todo el derecho de no usar esas formas. Porque pues, la intención en el fondo es pues, que todas, que todos, que todes, quepamos como somos, como queremos ser conocidos y nombradas en la sociedad. Así que esperemos que la lengua del futuro recoja mucha diversidad. Hortensia Moreno, muchas gracias por acompañarnos y compartirnos tus reflexiones. La próxima semana, también no se pierdan, Irradia, nos acompañará la doctora Eloísa Rivera para conversar sobre las maternidades en el cine y las formas en que actualmente se están narrando y cuestionando en la pantalla. Muchas gracias, Hortensia.
Muchas gracias por invitarme a este espacio. Encantada de estar aquí.
Muchas gracias al equipo de producción, a Cristina García en la operación técnica y a Pepe Sánchez en la producción. Y gracias a ustedes también que nos escuchan y construyen con nosotras, con nosotres este diálogo. Yo soy Adriana Arreola y esto fue Irradia. Nos escuchamos en una próxima emisión.
Esto fue Irradia. Una colaboración entre el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y el IMER para Luciérnagas 1350.